Triple golpe recibió anoche el bicampeón vigente del fútbol chileno. Es que no tan solo el objetivo de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores se fumó tras la derrota ante el Atlético Paranaense, sino que de paso también no pudo clasificar a la Copa Sudamericana, ni hablar del torneo nacional donde se despidió muy temprano. No abrochar ninguno de los objetivos trazados en el semestre siempre va a generar ruido en un equipo con pretensiones y obligaciones. Súmele que al no tener el ingreso económico que entrega una competición internacional, desde lo administrativo, también es parte de la debacle generalizada. Una conferencia de Mario Salas, como siempre, llena de convicciones y a ratos de escasa autocrítica. Eso sí, apuntando entre líneas que algo está pendiente con la dirigencia y que, como lo hemos dicho desde un principio en este programa, afrontó el semestre con lo que hay y no con lo que quiso. Este es el contragolpe de Claudio Rodrigo Palma.
Católica perdió anoche como hemos perdido por más de 100 años, ¿eh? No hizo un mal partido, pero haciendo la raya para la suma, pienso que el equipo de Mario Salas pierde el pasar a los octavos del final de la Libertadores en la llave de ida y vuelta con San Lorenzo de Almagro. Ahí se fumaron las opciones del equipo de la franja, creo.
Acá comienza el contragolpe de Valdemar Méndez.
Lo de Católica no dista mucho de lo que normalmente han hecho los equipos grandes que nos han representado en Copa Libertadores. Es uno más que no pasa a la siguiente instancia. Creo que tenía un equipo competitivo, creo que tenía las herramientas como para poder avanzar, aunque sea en el grupo de la muerte, y al menos debió clasificar a Copa Sudamericana.
Este es el contragolpe de Dante Poli.
Sí, yo quiero que se entienda que en definitiva un técnico en Chile nunca va a tener en su plantel lo que quiere, porque no existe ni el presupuesto ni la inversión como para que eso ocurra, menos para participar a nivel internacional. Es una frustración grande y establece aún mayor el tema de principios de esta temporada. Católica debió privilegiar el tricampeonato por sobre los torneos internacionales. Me parece que abre un debate respecto a eso.
Entramos a la cancha. Duna 89.7.
Impulsor preponderante del grunge junto a otras bandas representativas de ese movimiento como Alice in Chains, Pearl Jam y por supuesto Nirvana. Esta madrugada, pasadas las 5 de la mañana, horas de Chile, nos enterábamos del lamentable deceso del vocalista de grupos como Soundgarden y Audioslave, Chris Cornell. Repentino, inesperado, por cierto también impactante. Así fue calificada la muerte de Cornell por su agente. Por estos días, Soundgarden se encontraba girando por los Estados Unidos y anoche, horas antes de fallecer, se presentó en Detroit. Con este clásico recordamos a un músico y cantante que va a quedar en la memoria colectiva de cualquier melómano que se aprecie de tal. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Es jueves, está nublado, llovió anoche y así estamos arrancando esta edición de Entramos a la Cancha con esta noticia, lamentable por cierto, triste. La partida de Cornell.
Hay dos noticias muy tristes. Una es esta.
Tres.
No, dos. Bueno, vos si querés sumar otra. Yo no, estoy sumando la de un lugar que se quemó hoy en la mañana, en donde el señor Poli tenía una estatua, en donde de haberse quemado antes, y esto no es mío, es algo que lo dijo alguien.
Hubiera quedado mucho en tu Poli.
Si se hubiese quemado antes, Chile hubiese salido campeón del mundo.
Si se quemaron los 90, salíamos campeones del mundo seguro.
Se quemaron las urracas.
Aparte, se quemó la urraca, discote. Aparte.
Ese es grave.
No sé si es simbólico, no sé qué quiera señales mandarme un ser divino, pero un jueves.
Retirate.
Que se queme la urraca es terrible. Es terrible.
Pero se le llena el ojo. Ahora mirá, se le pone el ojo vidrioso.
La vida no tiene sentido, viejo.
Tenías pensado ir hoy día.
Pero si lo digo en serio, ¿usted cree que esto me decía jajaja? Oye, mira, se quemó.
No, pero está bien.
Es grave.
No, está bien
grave.
Que se haya quemado. Digo, está bien que te pasen este tipo de señales que vengan del cielo para decir que ya no estás para ir a una discoteca como la Zurraca.
Es una señal divina.
La niña más veterana tiene 22 años,
Poli. Ustedes me van a decir cómo tengo que disfrutar mi vida. Ustedes son un par de amargos que viven de la infelicidad permanente. ¿Me van a decir a mí cómo hacerlo?
Lo saqué de la florería, había encargado una corona, iba rumbo a la urraca a dejar flores el señor Pollo.
Mira, la verdad que fui bastante menos que el señor los últimos meses.
No. Tres veces he ido en toda mi vida.
Que se reconcilió con la felicidad y la vida en ese templo del amor.
Una vez yo fui y de la amistad.
De enero a la fecha fue más que tú.
Más que yo durante los últimos tres años.
En alguna oportunidad fui con Valdemar y le dijeron, mañana son los malones canositos, le dije.
No, en Urraca había un target de nuestra edad.
Te digo la verdad, era el más joven que iba a la Urraca.
No, se ve el club de Toby, de hecho hace mucho que no nos juntamos y por esta noticia especial vamos a hacer un homenaje.
Analizar la situación.
Sí, un homenaje como corresponde. Pero cuidado con el ave Fénix. Cuidado con el ave Fénix que puede resucitar desde las cenizas.
Es tendencia en este momento, obviamente.
Sí, sí.
Buena publicidad, igual de todas maneras. Si la rearma rápidamente.
Raro el incendio. Qué temprano, un día jueves.
Buena publicidad. ¿Te imaginas que vamos a la radio? Claro, se va a saber en todo Chile, vamos a ser tendencia, pero malo que seguimos local.
Pero sale en todas partes igual. O sea, no voy a decir la marca, pero y es otro el contexto. Pero quienes le pusieron los anteojos a los mineros. Calculaban la publicidad que había significado justamente que aparecieran los mineros saliendo de la mina, exactamente. Cuando los enfocaba en primer plano, que salía al costado la marca de los lentes, era cuantiosa la publicidad, lo que hubiese significado bancar aquello a nivel mundial.
Ahora, entonces, dicen que se quemó esto. Hubo un grupo que la quemó a propósito por muchos archivos que todavía estaban dando vuelta.
Yo creo que hubo
reunión en los computadores, en las cámaras, etcétera, de ese
reunión
lugar.
Del colegio de entrenadores y dijeron, ¿cómo mierda paramos el deseo en el fútbol? Fueron igual.
Pero no es chiste.
No, pero un día de lluvia que se quema raro.
Hay un meme muy bueno. Claro. Varios jugadores agarrándose la cabeza por digamos,
¿qué vamos a hacer ahora?
¿Qué vamos a hacer ahora? Era un lindo lugar.
Un lindo boliche.
Que paz descanse.
Se veía la columna de humo de mi edificio.
¿Sí?
Sí, claro.
¿No viste la foto? ¿No?
Había mucho humo, sobre todo en el VIP. Siempre hubo mucho humo.
¿Sabes qué? Era un lugar donde...
Ya, no quiero hablar de Católica.
La farándula penetró tanto y ahora esa... hubo códigos en Urracas. Hubo códigos y eso no es menor.
Me quedó una mala en el tintero, porque dijeron, son dos o tres noticias las malas, la de Cornell, lo de la Urraca y la tercera, ¿cuál era?
No, la de Católica. O sea, más que de Católica puntual, ahí está. Un otro equipo chileno que no puede pasar a octavos de final.
Tendencia.
Sí, que me parece que en realidad habla de los problemas. Más allá que acá hay que contextualizarlo y hay que poner el grupo como para analizarlo profundamente, yo estoy muy de acuerdo con el negro. O sea, si tú partes este torneo empatando con Atlético Paranaense y ganando la Flamengo como grandes candidatos y con lo que implica, es como que vas pavimentando un camino de decir, ¿sabes qué? Se me hizo accesible, se me hizo alcanzable. Y más encima, que el rival que venía en esta doble fecha, digamos, que te ibas a topar, era un San Lorenzo que venía con muchos problemas. Entonces, el escenario era perfecto para clasificar. Y eso sí lo considero, bajo ese punto de vista, lo considero un fracaso. Si tú me dices, antes del torneo, que Católica no va a clasificar, digo, y bueno, es probable, y en teoría es lo lógico. Pero como se fueron dando los hechos, me parece que terminó siendo un dolor grande porque se dieron las condiciones para que esto ocurra.
Bueno, lo reconoció Sala en la conferencia de prensa, y él dice que los tres últimos partidos, y podría sumar un cuarto incluso, la Católica o no ganó o no supo brochar el resultado que tenía en la mano, básicamente porque la Católica no pudo, no porque el rival haya merecido, sí que simplemente es, dice, errores no forzados de la Católica. Y eso es lo que duele, eso es lo que molesta, eso es lo que...
¿Cómo
de
alguna forma esos errores no forzados?
Pero algo, era lo mismo que pasaba con la selección chilena cuando la selección chilena no salía campeón de nada.
Yo iba a hablar eso.
Entonces, uno dice, son errores no forzados, son errores de uno, merecimos esto. Cuando uno está para ganar, y hace los méritos para ganar, esos errores, pequeños errores que te cuestan los partidos no te pasan, o sos capaz de disimularlo, o sos capaz de superar esa valla. Entonces, digo, Católica no hizo, en algún momento, habrá que a lo mejor después desmenuzarlo de alguna manera, pero no habrá tenido los méritos suficientes, pero no solamente por no avanzar a la siguiente instancia, sino por no clasificar al menos a Copa Sudamericana, porque también eso es un daño. Es un daño económico también para la institución, ¿no? Porque también es un premio implícito.
Sí, pero desde mi punto de vista eso ya era indirecto, y cuando se fraguó allá la no clasificación a la Sudamericana, el pan estaba cocinado ya. Los jugadores yo creo que sabían
sí,
ya
está
que...
Bien, pero ¿y Quique está clasificado?
Pero lo podía haber tenido.
¿Y Quique está clasificado como Sudamericano?
¿Viste el partido anoche o no? Sí. Yo vi el partido y ese partido quiero decir un par de cosas. Dale. Primero,
me gustó.
San Lorenzo que entra muerto y entra muerto entre otras cosas, lo sabemos porque se dilató mucho el arranque del torneo argentino. Entró sin ritmo competencia. Hasta el partido de ida, de vuelta, perdón, de San Lorenzo con la Católica estaba pedido el técnico Diego Aguirre. Pedido. Sí. Si perdía ese partido, sí. Pum, se iba. Pasa que los argentinos y los brasileños, yo voy a ir a lo macro, pasa que los argentinos, porque uno lo ha visto por muchos años, tienen un tema que se llama categoría, por distintos factores, ¿verdad? Sala emplazó anoche un periodista, le dijo, ¿tú sabes dónde jugaba o dónde jugaron los tres que ingresaron? Sí, venían del sí. Shakhtar Donetsk, en fin. O sea, eso está claro, un hecho objetivo. Están dos peldaños más arriba, no pretendemos ponernos o equilibrarnos en el peldaño de los brasileños.
Sobre todo en Copa Libertadores. ¿Eh?
Sobre todo en Copa Libertadores. Pero uno dice, y ahí hace la disociación, de lo que tenemos y que tenemos que cuidar y sobre todo disfrutar. Tenemos un grupo de jugadores en la selección que le torció la mano a todo eso, porque son unas mega estrellas, son súper crack de crack. Y eso es algo muy distinto, no sé si aislado, pero muy distinto a lo que hemos vivido en otra pasada de la primera fase de la Libertadores.
A nivel de clubes.
Y yo no quiero echar la culpa al campeonato. Yo quiero circunscribirme a la historia que hemos tenido, a la historia que hemos tenido en este tipo de certámenes cuando tenemos que dar ese saltito. Porque el partido de anoche, yo siempre digo, este partido lo he visto 100 veces. O sea, desde que tengo 10 años que he visto el partido, que desde los repechajes de Chile. No sé si era México, Ecuador, con Pedro Morales en el banco, que necesitábamos dos goles para ir a un mundial del 86. ¡Bah! Y nos pegaban de vuelta los cachetazos. Entonces, esto lo hemos visto en reiterada oportunidad. El tema es cómo dar ese salto, avanzar dos peldaños y meternos en la cabeza de un San Lorenzo que estaba muerto y que en la medida que empieza a ponerse a punto, los tipos van a Brasil y ganan. Es un buen equipo, está bien. Pero no venía de un buen rendimiento. No. Entonces, el qué nos pasa, más que ir a lo puntual de ayer, el qué nos pasa que cuando tenemos que abrochar, porque es verdad lo que dice Dante, antes del grupo uno decía, no tiene nada que hacer la Católica. Pero en la medida que fue avanzando este grupo 4, Católica tenía a la mano.
Al revés, yo creo, antes de que empiece a jugar Católica, yo sí era de los que decía que tenía algo que para hacer.
No lo dijiste porque, nunca,
sí.
No
sí, lo dije. ¿Cómo que no? Yo dije, Católica era el único.
Es una teoría incomprobable que al final da lo mismo.
No, era uno de los equipos. Era uno de los equipos que jugaba y que jugaba bien. No,
Paranaense.
Y que era un equipo.
Pero que jugaba y jugaba bien a nivel chileno. ¿Qué tiene que ver el
pero se podía con San Lorenzo? Pero se podía poner al nivel de esos equipos, competirle. Y justamente cuando no ganaba o cuando empató y debió haber ganado todo esto, yo decía que lo más importante y el capital que tenía Católica era que era un equipo competitivo.
No me dejó terminar la idea, cuando no me dejan terminar la idea yo me pongo disperso. Quiero terminar y acotar y nada más. Que ir al partido de ayer. Y lo que vimos en San Carlos de Apoquindo es lo que yo he visto en 20 años. O sea, en el mejor momento mío, ayer Católica estuvo clasificado al primer tiempo. Es verdad, no dependía directamente, pero estaba ganando Flamengo.
A lo menos Sudamericana tenía ahí.
A lo menos tenía Sudamericana. Y tú dices, porque hoy día es re fácil decir, Salas, o a cualquier técnico. Católica el segundo tiempo salió con la misma disposición, no hubo cambio. Clasificado. Y algo le pasa al equipo, y los brasileños es ahí, los argentinos es ahí donde te muestran el temple, es ahí donde no se ponen nerviosos los negros, perdonando, a mí me dicen negros, no se ponen nerviosos. Y empiezan, y tampoco metió el técnico... Autori, dos o tres cambios, aquí termino.
Tienen banca.
Espérate, dos o tres cambios. Ni siquiera metió. Siguió jugando, esperando, agrupando. Los dos centrales jugando bien, los externos. Es un tema los externos brasileños, los equipos que he visto en el último tiempo. Son extraordinarios. O sea, porque te defienden bien y además saben con la pelota. Bueno, y aquí termino. Y de a poco, como que lo invita a venirse a Católica. ¿Ah? Como que le tira un mal, vengan. Mete tres cambios, no siempre me imagino que te resultan los tres cambios, entran tres tipos, tres monstruos que liquidan el partido. El tema es cómo damos ese salto, o los clubes cómo dan ese salto, que ya lo dio hace rato, no habla así de la selección. Este puñado de crack que tenemos, que en más de una década, nos ha mostrado que hay otro camino.
Es de la cabeza. Negro, es de la cabeza.
No, es de la categoría.
Tenés categoría, está bien, pero yo creo que no son... Paranaense no es un equipo tan difícil de ganar como a lo mejor es el propio Flamengo o como es a lo mejor un equipo de mayor jerarquía de fútbol brasileño.
Cuesta 6 veces lo que cuesta
Paranaense. Le ganó a Flamengo, ojo.
Sí, pero San Lorenzo fue y le ganó allá también en Brasil y le ganó de local.
Es el tema.
Sí, pero
estando muy mal, estando muy mal San Lorenzo va y le
por
gana.
Por eso te digo, pero sí, de la cabeza, sí, porque...
Es de categoría de cabeza.
Por eso te digo...
Sí, categoría tiene que ver con la cabeza, sí.
Si Católica logró equipararle el partido a San Lorenzo en los dos, en la ida y en la vuelta, y por qué no también a los equipos brasileños, uno dice Católica le compitió de igual a igual. Entonces, ese pequeño detalle, ese pequeño salto que necesita es de la cabeza.
Eso, sí, sí.
Y eso es el cambio de switch que hizo la selección mayor. La selección mayor tiene 3-4 jugadores de real jerarquía.
Que no tiene que ver con fútbol de no tiene que ver con no.
Tiene con decir yo soy capaz de ganarle a esto y le falto respeto y me caliento. No me calienta, como decía así mucho, que entre uno que jugó en 10 equipos en Europa, todo, le gano igual, porque no es un monstruo, tiene dos piernas igual.
Fácil decir,
y Católica, bueno,
es muy fácil decir.
Pero
lo estás hablando como si fuera algo tan
simple. No, pero escúchame.
Lo de Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo para dar ese cambio de lo que tú estás hablando y que es real para decir. En realidad es lo mismo, el que entre.
Son tipos distintos, aparte del futbolista.
Son tipos que eso, independiente que tengan el gen competitivo, eso lo terminan de concretar en Europa. Cuando los tipos.
Pero
ellos se dan cuenta.
Son tres. Son tres.
Y los que los van contagiando los demás.
Bueno, eso es lo que digo. ¿Vos te crees que Silva no puede contagiar a los demás? Con lo que hace Silva, no puede contagiar a la gente católica.
Pero
y haciendo
no
el gol que hizo y yendo ganando como va ganando.
Por eso van y le empatan a
yo creo que Paranaense,
por eso van y le gana al Flamengo de local.
Bueno, entonces Católica tiene los argumentos. ¿Qué pasa? Que después juega con Manzano, que no tiene tanta experiencia a lo mejor y le tiene cierto respeto. Cusevi tampoco, Maripán tampoco. Juan Carlos Espinosa tampoco. Entonces, en la cabeza.
Sí, en la cabeza. Y yo creo que también eso con eso se nace. Yo me pongo como ejemplo. Yo hubiera sido tenista, hubiera sido el cagón más grande, me tirita la perra en un tal, porque cuando jugaba en fútbol se me achicaba y terminaba jugando como Barney. ¡Verdad! Y yo creo que eso es multiplicado por muchos, pues son todos seres humanos los futbolistas. Les viene el tiritón de pera. Vidal, la historia de Vidal que a los 10 años le decía Hugo González en una final, esa desfachatez que tuvo el chino en algún minuto también.
Exacto. Hay un libro de Jorge Valdano que habla del cagazo también. ¿Qué tiene que ver con eso? Con enfrentar ciertos escenarios complejos. Y ponía como figura, por ejemplo, a Maradona, que nunca se achicó en ningún estadio, decía él.
Pero claro.
Pero tiene que ver con desafíos más
allá. En el libro de Valdano.
El partido de ayer lo tenías equilibrado.
No tema de carácter. Pero solamente con eso.
Ojo, pero el partido de ayer, yo entiendo que hay diferencias. Desde tu punto de vista, y es verdad, hay diferencias siderales en platas, en currículum, en el fútbol, en historia, en mil cosas. Pero el partido de ayer lo estabas ganando.
Sí. Sí, no, bien, sí,
lo estabas ganando, pero se veía en el ambiente, es como que se respira. Y además la gente católica, que me perdone, po. A mí me hinchan los hinchas de Católica con la actitud, por ejemplo, el día de ayer. Pobre Carlos Espinosa,
sí,
no le perdonan una.
Pero mira, los hinchas son todos iguales.
No, porque en Católica es tremendo. Lo de Manzano arrancó pobrecito, nervioso, los dos volantes cortes estaban lesionados. Y de a poquitito se fue afirmando. Fonsalida no hizo un gran partido ayer, volvió a ser el Fonsalida medio impreciso, medio eléctrico, le faltó terminar varias jugadas. Pero lo del Chico Espinosa, que te pueda gustar o no, entra como titular, pierde las dos primeras pelotas, pero yo lo veía desde arriba. Y se paraban a garabatearlo, son mismos jugadores que te paraban a echarle chuchada a Carlos Pino. Un jugador así, a los 10 minutos ya tiene una tensión extra, porque todo el estadio te pifia.
¿Sí? No sé, pero por eso te digo, yo creo que...
Ya la tenés antes.
Evidentemente claro, no. Hay cosas que uno puede resolver desde el carácter, desde la convicción en lo que tú quieres hacer, más allá de la inferioridad teórica que uno pueda tener, eso lo entiendo. Y esto me sigue demostrando algo que ha hecho enojar a muchos permanentemente, pero que yo lo sigo considerando como algo que tiene un valor. Es que el técnico chileno le cuesta mucho más poder desarrollar un trabajo competitivo a nivel internacional. Le cuesta más. No me preguntes por qué. Pero en definitiva, cuando uno sube las expectativas, porque para mí es un halago lo que yo le digo de repente a Guedes, o en este caso cuando criticaba a Colo Colo, y en este caso a Mario Sala. Mario Sala, a mí me generó una expectativa de decir, ¿sabes qué? Este es revulsivo, este es diferente, este es rebelde, tiene una gran propuesta, un tipo inteligente, trabajólico, tiene una buena metodología. Pero para dar ese salto cualitativo tienes que llevar un equipo a ser no solamente atractivo, sino que realmente competitivo. Y Mario Sala no lo ha logrado. Tú me puedes decir por accidentes de un partido, porque no tiene un plantel que sea suficiente para enfrentar el desafío a nivel internacional, pero por algo no lo ha logrado. Y me pasa con la mayoría de los técnicos chilenos, que en definitiva cuando tienen que ir a demostrarlo, en definitiva a nivel internacional, quedan en el camino, y tempranamente.
Yo creo que la respuesta puede ser muy simple, entre comillas, ¿no? Digo, cuando vos sos jugador y se te para enfrente un tipo que tuvo muchas veces ese tipo de experiencia. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Palermo. Martín Palermo, y te dice, muchacho, vamos a jugar acá y vamos a ganar porque es así, porque estos no tienen cuatro ojos, no tienen cinco piernas, son igual que nosotros, tenemos los méritos, la posibilidad. De alguna u otra manera te impulsa, te da la tranquilidad necesaria que se requiere muchas veces para ese pequeño cambio de mentalidad,
quedarnos con el partido. ¿Vivieron?
Porque ellos lo vieron.
No, pero mira, y me parece, los éxitos en Chile no han sido de tipo así.
Pero me parece a mí me parece que eso sí te ayuda y mucho. Y eso es lo que le juega en contra a veces a los técnicos chilenos, que no hay un técnico chileno, salvo que venga Pellegrini, que no hay un técnico chileno que venga y te diga, mirá, muchachos, yo esto ya lo viví, vamos
San
a
jugar de esta manera, el otro.
Sí, pero de San Paoli para mí puede ser caso medio aislado.
Sí, es una gran excepción, sí. lo quise ocupar como contraargumento, pero
creo que en realidad sí tiene la autoridad.
No, ni hablar. Y uno iba a decir, fíjese que como jugador no triunfó, pero
es más fácil el tema de que esté hoy día en la selección. Esto no tiene ni siquiera que inculcarlo, ni siquiera decirle a un Vidal, a un Sánchez, a lo competitivo que son los ganadores.
Ya la dio en su momento para algunos que se sientan ofendidos con lo mío. Hay algunos que lograron en los 90 hacerlo con Inácio Prieto. Con más de algún otro que logró hacer
tuvo experiencia.
La tuvo. Real.
Y más atrás, entonces, dos equipos que llegaron a la final, el Colo-Colo 73 con el Zorro.
Yo hablo de la época moderna, porque es lo que yo puedo haber experimentado, y en realidad eso.
Pero
eso,
cuenta
eso
también la historia.
Cuenta la historia, ¿no?
Si hubiéramos cinco Copa Libertadores sería
diferente.
Bueno, la antítesis es Uruguay. La antítesis es Uruguay. La antítesis nuestra, es
sí,
Uruguay.
Sí, sí. O sea, la antítesis del mundo también. Sí,
bueno. Uruguay tiene un torneo chiquitito, weón. Bueno, el pueblo, hay un pueblo que es más chico que el pueblo de La Priva.
Sí, sí, pero Uruguay.
Llega un circo y queda el pueblo adentro. No, es verdad. Y en Uruguay juegan entre ellos todo el año. Pero los cabros chicos, cuando lo llaman a la selección sub-15, compadre, lo sienten y le ponen el video de Maracanazo. Pim. Y entran. Sí, pero es distinto.
Pero Uruguay no quiere jugar con el Barcelona.
¿Ah?
Uruguay no quiere jugar con el Barcelona y Chile quiere jugar siempre con el Barcelona. O sea. ¿A qué voy yo?
No te entiendo nada.
Es que Uruguay sabe de sus limitaciones, no le molesta meterse atrás, tirar un pelotazo de 30 metros, que se le arregla ya en 8 horas. Y acá,
estamos hablando de actitud, de historia, de mentalidad.
Yo digo que muchas veces para sostener eso, muchas veces, hay veces que no podés jugar lindo tampoco, no siempre.
Yo te escuchaba. Hay veces que jugamos al uruguayo y tampoco consigo.
Yo no sé en qué momento vino la metamorfosis de Valdemar, cuando estaba Bielsa, era una locura. Así se debe jugar, tiene
buen sentido. Sí, yo concuerdo un poco que hubo un cambio drástico.
Que vamos a caer de nuevo en una conversación.
No, no quiero discutir. Pero marcame la diferencia.
No. Si tú eres el pesimista, yo soy un mero espectador que vengo, que escucho, que he visto más fútbol que la cresta en 40 años. Tengo 47 desde los 7 años. Lo único, y que esta historia de ayer, y que ni siquiera quiero irme al partido a criticar a Mañasco porque se comió la magia, no me interesa. Digo el cómo, más allá de la competencia, más allá de la disposición, más allá de jugar si jugamos contra el delantero, más allá si esperamos, más allá si jugamos de contra. El cómo, y ahí coincidía contigo en el tema de la fortaleza mental, de la desfachatez, de lo otro, de lo que le sobra a los uruguayos.
Sí. ¿Me entiendes? Sí, lo que yo digo es que no hay una sola manera de ganar. Si a mí, me gusta mucho, sinceramente me gusta mucho este Chelsea que salió campeón.
Me encanta Chelsea.
Y bueno, y dista mucho de cómo juega con el Barcelona, absolutamente. Ya, pero rescato la belleza de esas dos expresiones futbolísticas. Y entiendo que no hay solamente una. ¿Entendés? Sí, entonces, eso es lo que yo escribo.
Pero te digo una cosa,
no es que yo me esté contradiciendo, sino que para mí algo que esté bien realizado tiene belleza por sí solo. Hasta defender belleza.
Pero no entremos a ese tema de...
La Juve, por ejemplo. Sí.
Bueno, te muerde la oreja, los de atrás también. Pero espérate, no entremos al tema del ofensivo y lo defensivo, porque yo también te podría decir sobre la mesa, mira, los pocos títulos que tenemos nosotros, y en eso lo de Dante, que son técnicos extranjeros, vino un tipo que revolucionó. Que empezó, no sé si antes se jugaba, pero acá nos enseñó que el libro, el 2 stopper, marca personal, 2 externos, 2 laterales volantes. Acá se juega, porque después de eso vinieron 2, no los voy a nombrar, 2 o 3 técnicos que inventaron el libro del 2, como Josic, y que gana una Libertadores. Suma a Borghi, que tenía un fútbol también, no era un fútbol tacaño, y agrega a San Paoli con la Sudamérica. Entonces, no es bueno decir.
No, pero y aparte que acá, ojo, yo lo que quería agregar con esto del técnico. extranjero que ha venido a triunfar, porque hay muchos que permanentemente critican a los que vienen justamente atrás porque supuestamente les quitan el trabajo o en realidad viene cualquiera. ¿Y qué ha demostrado la historia de Chile y de los clubes? Que no es así. Porque si tú te empiezas a remontar, y capaz que mi memoria me traicione con los chilenos, no lo hago a propósito, si ustedes me pueden ayudar, pero la última semifinales, cuartos finales, si no es de Nico Córdoba con Palestino, que fue excepcional y fue maravilloso, sobre todo con un equipo tan humilde, después es Peluso, después es Marcarián, después de San Paoli, después de Lasarte, de Pellicer con Católica hace algunos años. Pero después son todos el 8 resto.
8 a 1, 7 a 1.
Entonces, hay algo que tiene que ver, no con la forma de jugar, ¿sí? Porque ambas han sido, desde Peluso a Marcarián, desde San Paoli Bielsa. Las dos lograron, vertientes lograron ser relativamente exitosas con equipos chilenos. ¿Por qué lo logran ellos en vez de los técnicos chilenos? No sé, pero hay algo que ocurre y que sucede en que lamentablemente no pueden concretar todas las expectativas que uno en algún momento
se puede crear. Tito Tapia también estuvo al borde de una clasificación histórica.
Coto Sierra también.
Pero,
el Coto también.
Ejemplo hay mucho. Hay mucho.
Déjame cerrar un poquito para el tema este de qué manera de jugar uno se puede identificar o no. Yo creo que cada uno se identifica con la manera con la cual ganó. Entonces, como Chile ganó con esta manera, con esta forma, la Copa de América, obviamente que se va a identificar con eso. Uruguay se va a seguir identificando históricamente con lo que hace porque históricamente le ha dado resultados, lleva 15 Copa de América. Entonces, tiene que ver con eso. No tanto a lo mejor con lo que uno piense, sino con la manera que uno ganó. Y eso, obviamente, que se le hace...
Sí, sumo al Vichy también, pero que lo considero yo un técnico extranjero, sí, a pesar de que él no.
Raya para la suma, frase que le encanta a don Claudio Palma, que me la robó, por cierto.
Se la robé, sí. Buena frase.
Te gusta, ¿eh? Católica sin Libertadores, Católica sin Sudamericana y nada que hacer en el torneo local. Nos vamos a una pausa. Ya vamos a hablar de Colo-Colo, de la Universidad de Chile. Están los árbitros, ¿ah? De estos partidos claves del fin de semana, 3 de la tarde del sábado.
Sí, los árbitros
ya
no
se lo vamos a comentar. ¿No son importantes?
Para mí no son tan importantes.
Bueno, pero a veces definen resultados, dicen algunos.
Sí, es cierto.
Es cierto.
Pero no un campeón.
Y hoy día es jueves y habló Pablo Guede. Lo vamos a escuchar en un rato más al técnico de Colo-Colo. Atención, señores, ya llegaron las lluvias, el frío y las hojas del otoño. Y también llegaron los descuentos de Mundo Experto para todos los clientes del mundo de la construcción, con nuevos beneficios muy atractivos que debes, por cierto, conocer. ¿Qué estás esperando? Con Mundo Experto Easy, conviértete en un experto este otoño. Easy siempre nos dice, vivamos mejor. Y porque tu día dura más de 90 minutos, Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que tú necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Estamos preparando la mecánica del sorteo.
Sí, 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 se viene, va a estar muy entretenido y creativo.
E insisto, nos vamos a la pausa, hablamos de Colo-Colo, la Chile, los árbitros del fin de semana y también de Alexis Sánchez, ¿ah? Que le manda un recadito a Juan Antonio Pizzi. Estoy cansadísimo.
Cierto. Buena,
puede,
buena.
Pone en duda la participación en la Copa Confederación.
Ya, Alexis, vamos.
Vamos y volvemos.
Alexis Sánchez le manda recado a Pizzi. Necesito descansar antes de la Copa Confederaciones. Medios italianos aseguran que Matías Fernández estaría cerca de volver a Colo-Colo. Chapecoense gana la Libertadores a Lanús con gol de jugador que estaba suspendido.
Con DirecTV.
En el fútbol internacional destacamos los partidos por la Copa Libertadores. A las 19 horas, Barcelona enfrenta a Estudiantes. Melgar hace lo propio frente a River y Botafogo lo hace con Atlético Nacional. Por la Premier League, este jueves, el Leicester se enfrenta al Tottenham en Inglaterra.
8 equipos, 16 partidos, más de 120 horas de fútbol. Vive la Copa FIFA Confederaciones en DirecTV Sports en vivo y en HD desde el 17 de junio hasta el 2 de julio. DirecTV te va a cambiar la vida. Y si necesitas unos zapatos para el fin de semana, te recomiendo ir a Guante. Sus zapatos de tecnología Walking Air son lo más cómodo que hay. Y ahora, escucha bien, Palma, puedes comprar desde donde quieras en la nueva tienda online. Si está usted en Rusia, como lo va a estar, en Moscú, guante.cl, zapatos, y cuando regrese acá, están en la mesa.
Esta es una radio muy cultural, esto lo digo en verdad.
Cultural.
Hay mucha gente culta que nos escucha, lo diría Carlos Alberto. Si me pueden recomendar algún libraco de la historia de Rusia que quiero leer, es re fácil. Sí. ¿Eh?
Se lo vamos a preguntar a Héctor Soto, a Rafael Gumucio, sí, Matías Rivas.
Para adentrarme en la cultura.
La historia de los Romanov, nos dice.
¿Sí?
nuestro control.
Quedó clarito, llego a Llego allá. ¿Se hace el leso, Richie?
No, Richie.
¿Sabes lo que, ¿qué es lo que más le gusta a Richie? ¿Eh? La astronomía.
¿Sí? Vive la luna, el guan.
Por algo sí.
Vive la luna, la estrella.
Se puede malinterpretar eso.
Me encanta. Muchachos, estamos en www.duna.cl. Audio y streaming, también en redgol.cl, donde además de ver el streaming usted puede revisar todas las noticias del torneo local y por cierto también del internacional, y en Facebook Live, donde estamos preguntando ¿cómo crees tú que se va a resolver este campeonato? ¿Va a ganar la U? Hay un 60% de la gente que cree que sí, Colo Colo hay un 22% y partido de definición hay un 14% de la gente que todavía piensa que esto se puede dar.
Estoy con en ese 14%.
¿Estás con eso?
Sí.
Que va a perder la U y puede empatar Colo Colo, sí. Y hay que ir a un partido de definición, sí. El otro fin de semana. Mira,
me gustaría.
Vamos a ver cómo va cambiando el porcentaje y también la opinión de la gente que nos está escribiendo en nuestro Facebook Live. Y a propósito de esa pregunta que tenemos en Facebook, nosotros nos hacemos cargo de ese tema. 3:00 p.m. el sábado en simultáneo, ¿cierto?
Claro.
San Luis.
Transmite Duna. Ah, no.
No. ¿Te gustaría relatar, ah?
Sí, acá. ¿Sí? Agarraríamos algo de sintonía, Rodrigo.
¿Relatar acá en la red?
Estaría bueno. Un
fin de semana, paralelo.
Es la Universidad de Chile con San Luis y Colo Colo que tiene que ir a La Serena para enfrentar a Cobresal. Decía yo, es jueves, habló Pablo Guede, el ratificado Pablo Guede, técnico de Colo Colo, que se hace cargo de lo que se ha ido hablando durante la semana, que se ha ido escapando un poco el tema, se ha ido diluyendo, por cierto, con el correr de los días, pero hoy día nuevamente lo saca a colación el propio técnico de Colo Colo, que tiene que ver con incentivos, con maletín, con el hombre del maletín, bueno, un sinfín de cosas. Escuchemos lo que dice Pablo Guede hoy día en conferencia de prensa.
De muchas formas, rebelde, caliente, con muchísimas ganas de que llegue el sábado y tratar de revertir esta situación. Como sea, nosotros tenemos un cable con clavo y yo me agarro con los dientes. Es que así. Yo ante la adversidad me rebelo. No me hundo. Al revés. Más, porque creo que toda mi carrera me pasó así, ¿no?
Entramos a la cancha.
Pablo Guede, entonces, a propósito de cómo lo ve de motivo este sábado él, es la respuesta que estaba dando, y ahora sí se refiere, por cierto, al tema de los incentivos.
No creo en eso, es que estoy, lo dije recién, estoy súper convencido de que es un partido tan emotivo, tan para ellos y para nosotros, que no, uno carece de importancia eso, no lo creo.
Entramos a la cancha.
Ahí estaba entonces la palabra del técnico de Colo Colo, Pablo Guede, a propósito de lo que se viene el próximo fin de semana para el equipo popular. Y bueno, sin fin de cosas que se van a ir analizando con el correr de las horas. Decía también Guede en algún momento, cuento las horas para que llegue el sábado. Y, por cierto, también establecer cómo se va a plantear el equipo para enfrentar a Cobresal. ¿Y en la vereda al frente?
El problema es que esa ansiedad parece lo que le ha pasado la cuenta también al equipo y a él durante los últimos 4 o 5
fechas. Eso, de contar las horas para que vea.
Casi como una, claro. Como una declaración que hasta la podemos compartir o entender. Me parece que va un poco justificando el por qué es tan emocional lo que ha ocurrido que los ha desbordado de alguna manera.
A propósito de ansiedad, escuchemos a Lorenzetti en la vereda al frente.
Ah, me encantó. Ah,
escuchemos a Lorenzetti a propósito de ansiedad que tiene la universidad.
Cada uno la maneja como puede. Por ahí a mí se me pasa la ansiedad estando con mi familia, con mis hijos, jugando, distrayéndome un poco, saliendo un poco del tema de fútbol. Cada uno la maneja como puede. Por más que uno tenga cierta experiencia en pelear títulos o en lograr campeonatos, siempre va a estar, porque repito, desde la fecha 1 que todos queremos estar acá, donde estamos hoy. Y bueno, por suerte ahora depende de nosotros y esperar el partido, tratar de esperar el partido con la mayor tranquilidad posible y confiando mucho en nuestro trabajo.
Entramos a la cancha.
Ahí estaba Lorenzetti, el volante de la Universidad de Chile, de cómo se maneja la ansiedad de cara a este partido. Pero también se refiere el volante de la U a este objetivo, que es salir campeón. Es lo más difícil, dice en esta pega, salir campeón, lo que dice Lorenzetti.
Salir campeón es lo más difícil dentro de esta profesión. Y por eso trato de disfrutar el día a día. Creo que hemos disfrutado mucho el recorrido, ¿no?, del torneo. Fuimos un equipo que fue de menos a más. Y valoramos mucho eso. Valoramos que el equipo nunca perdió la fe, la esperanza en llegar a la última fecha con chance. Hoy estamos ahí, y repito, queda el paso más difícil y el más importante.
Entramos a la cancha.
La palabra de Lorenzetti entonces, queda el paso más difícil, pero a la vez el más importante.
Qué buen resumen.
Buena cuña.
¿Sabes qué? Fue un excelente resumen. ¿Sabes qué? Como que interpretaste bien al duende. A lo mejor hablan un mismo idioma.
Dije lo mismo
hablan
que dijo.
El mismo idioma, a lo mejor tiene que ver con...
Esto es como cerrar un partido, ¿eh? Con el tenis.
Tiene un dialecto especial.
¿Tú tienes que cerrar un partido?
Sin tirar cosas.
Más respeto, señor viejo.
Dígale usted, Lorenzetti, chiquitito.
El Lilliput habla un dialecto especial.
Dígale, Lorenzetti, chiquitito, pero bueno, juega bien, maneja los tiempos.
Y es como conductor. Los dos son conductores. Uno de un programa de radio y el otro.
Que lo bueno, todo lo bueno viene en frascos chilenos.
Los dos distribuyen, los dos habilitan, los dos están en esa. Muy bien.
¿Tú crees que es así como lo dice señor Lorenzetti? ¿Es el más importante, pero también el más difícil?
Yo no sé si es el más importante. Habrá que ver el cómo. De nuevo, vamos al aspecto mental. Habrá que ver.
Y a la ansiedad.
Sí, porque la U cuenta con 3 o 4 jugadores que ya, que lo hablábamos en algún minuto, que han subido su nivel y suben permanentemente nivel cuando enfrentan a mejores equipos. Sí. Jara, Bosellur. Ya pasó la tormenta fuerte en la U. Y yo creo que Lorenzetti habla de, y haciendo la analogía con el tenis, cuando tienes que cerrar un partido, cuando está todo listo y tenés que, yo me acuerdo de Atenas, y tienes que cerrar el partido y de pronto...
Pero ojo con algo.
Que no se te corte el brazo.
Claro, y de pronto el cerrar el partido, es decir, ganarle a San Luis en el papel puede ser una tarea no menor, pero si te juegan otros factores en contra puede ser
Sí, yo creo complicado. Que tiene elementos suficientes, tú los describiste ahora perfectamente, pero hay algo que yo... podría considerar un factor algo negativo en este fin de semana para la U, que es que siempre generó poca expectativa, todo lo que hizo fue positivo, todo lo que fue logrando evolución, de progreso, de satisfacción de los hinchas, hasta la fecha anterior era de un valor increíble.
Estaba todo de yapa,
la verdad es que están todos satisfechos, pero hoy día eres el puntero, depende solo de ti para salir campeón. Y ese es un escenario que, si bien es cierto, muchos de esos jugadores lo han vivido, tienen la categoría suficiente y lo deberían resolver desde ese punto de vista, es distinto. O sea, hoy día la U despilfarraría el torneo. El fin de semana la U despilfarra el torneo si no lo gana. Cosa que no ocurría hasta hace un tiempo atrás.
Y cosa que no pensamos que le podía ocurrir al propio Colo-Colo. Con Paredes, con Pajarito Valdés, con Barroso.
Exacto.
Con jugadores que obviamente uno dice, sí, ya han vivido eso. Siempre hemos sostenido, y esto es medio del programa, en realidad del grupo, de que no es fácil sostener el liderazgo, ¿no? De estar en la punta y tener que mantenerte ahí, le ha costado a la mayoría de los equipos, no solamente en este torneo, sino en torneos anteriores también. Entonces, ojo que sí, acá yo me pongo en la misma línea de lo que dice Dante. Es la primera vez que, para suerte de la Universidad de Chile,
carga con el favoritismo.
En la última fecha se lo encuentra. Pero bueno, tenés que ratificarlo y tenés que abrocharlo.
Yo te hago una pregunta. ¿O tú crees que si Bosellur, Johnny Herrera, Jara, Matías Rodríguez no ganan este fin de semana, no salen campeones, uno no les podría decir, no, les vino el cagazo entonces? ¿Por qué no?
Claro.
¿Por qué no? O sea, no, porque en realidad fue tan buena la campaña, nunca lo esperábamos, entonces igual haber salido segundo es extraordinario. ¿Es extraordinario?
No.
O sea, ¿Es un paso falso este fin de semana ahora que dependen de ellos?
Para mí sí. Como se dio el torneo en la penúltima, y como lo jugaste tanto Higgins.
¿Por qué no le endosas
nosotros tampoco podemos ceñir.
Yo le endoso toda la responsabilidad.
Nosotros no podemos ceñir nuestro comentario.
El principal candidato depende de ti, enfrentas a un equipo que está bien trabajado, pero es abordable, juegas con tu gente, va a estar la copa.
Nosotros no podemos seguir nuestro comentario a ver si se
nosotros no pluralice, habla
bueno, yo por lo menos me aparto de esa línea, pues bueno. Yo no voy a decir que un jugador se cagó, yo lo que voy a decir es que a lo mejor, porque hay... esto no es de uno, esto no es tenis, estos son 11 jugadores que entran. Entonces,
es que uno que está solo no se puede
hay crear. Un aspecto psicológico que prima por sobre lo demás, es como la inteligencia colectiva. Es la sumatoria de toda la fuerza la que hace algo que puede ser diferente.
Sí, entonces, y la sumatoria.
Yo digo, no necesariamente va a ser culpa de
uno. Evita que tú te des cuenta que algunos sí tenían.
¿A qué voy yo? Aquí quiero llegar. El colectivo de Colo-Colo a lo mejor estaba por sobre el de Antofagasta. Pero bastó que a lo mejor uno no pudiera sostener esa mentalidad. Y fallara como el que le pasó a Salazar o le pasó a Garcés en un momento y fue cediendo puntos.
Pero entonces, digo, ¿le puede pasar lo mismo?
Hablemos del colectivo, porque obviamente fallos individuales y errores individuales van a existir. Estamos hablando de un deporte colectivo.
Déjame decirte que en esta película, en esta teleserie, hay un tercer actor que tiene que ver. con el árbitro, ¿cierto?
No le demos tanta importancia al arbitraje. Por favor, te lo pido, porque si no, desvirtúa todo.
Lo pregunté antes de ir a la pausa. Sí, es un factor importante y dirime a veces resultado de partido. Sí, me dijiste. Bueno, será Gamboa Eduardo el que va a estar en la U con San Luis y Carlos Ulloa en Colo-Colo con Cobresal o Cobresal con Colo-Colo como corresponde. En la línea telefónica, alguien que sabe mucho de esto. Don Rubén Selman.
Pues sí, gracias, día.
Rubén, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto saludarlo, querido amigo Claudio Valdemar. Hay un personaje que no quiero saludar ahí porque tuvo una indiferencia conmigo hace unos par de días en un programa ahí de televisión y no tuvo la desfachatez de saludarme. Tanta arrogancia en su persona.
Eso no solo es arrogancia, también le falta respeto, ¿no?
No, no sé, sí falta respeto. Lo que pasa es que todavía se cree figura, pero ya dejó de ser hace mucho tiempo.
¿Alguna vez lo fue?
No, yo siempre he defendido que más allá de un partido de la Catarata no jugó nada más, así que no hay problema.
Bueno, esa figura, o ese que cree ser figura, dijo Rubén, que ¿para qué le damos tanta importancia al árbitro? ¿Tú estás con ese comentario?
No, o sea, Dante sabe especialmente, sabe que yo no comparto eso y creo que es parte integral del espectáculo de arbitraje. Y en este caso particular, los dos árbitros designados creo que están a la altura para dirigir un partido tan importante. Lo que se refiere a Carlos Ulloa, un árbitro que desde mi punto de vista va en alta, ha evolucionado de muy buena manera para el partido Cobresal Colo-Colo, creo que es un premio a su regularidad, a pesar de que por ahí también ha cometido algunos errores graves, como por ejemplo el último error que cometió fue el no haber expulsado a Jaime de Unión Española, que primero lo había amonestado y después cambia su decisión con la tarjeta roja. Pero más allá de eso, creo que entre la suma y la resta, creo que es un premio para él, para que de una vez por todas se consagre como un árbitro con nombre que en el país se ha respetado, y indudablemente que pueda ir evolucionando y que tenga la posibilidad de desarrollarse a nivel internacional, ya que es un árbitro internacional joven.
Oye, Rubén, el otro día en el programa en el NET dijiste que ha sido el mejor árbitro de la historia, lo afirmaste. Y lo otro, señalabas que Carlos Chandía y Selman estaban a años luz de todos los árbitros que actualmente dirigen.
No fue tanta arrogancia. Yo ciertamente lo dije, primero yo usé el término con humildad, lo digo, creo yo haber sido uno de los mejores árbitros que ha dejado algo en la historia del fútbol de Chile. Por mí será por haber sido tan prepotente en algún momento, tan drástico, tan severo en mi estilo, y Carlos en su otra modalidad de ser más golpeador de hombro, conciliador, etcétera, etcétera, pero éramos buenos árbitros que sin duda dejamos una señal en el fútbol chileno, y eso fue todo, no con tanta arrogancia como diciendo tú.
Sirves champán antes del NET, ¿no? O Pico ¿Perdón? Sour, ¿no? En general, no. Para saber si a lo mejor. Lo digo en general, no lo dije por nadie en especial. Dije solamente la pregunta porque se me había ido. Nada más que eso.
Pero. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta, por favor.
No, que ustedes estaban años luz de los actuales árbitros. Yo reconozco que Rubén, más allá de las diferencias que podemos tener, de su forma y de otras cosas, siempre me pareció un muy buen árbitro, y lo mismo que Chandía. No, a lo mejor yo me expliqué mal el tema de que no son incidentes, no son importantes. Yo creo que entre más protagonismo tenga un árbitro en un partido, más bajo perfil debería ser. Eso es lo que yo apuntaba, que no quiero que sea el actor principal de que los cobros impliquen o terminen siendo los que generen un resultado final, sino que sea bastante normal, que pueda conducir bien el partido y que en eso de pasar desapercibido logre, obviamente, justicia que es tan difícil. A eso apuntaba Rubén.
Yo no estoy de acuerdo en este concepto de pasar desapercibido. Creo que es un actor más del espectáculo. Creo que sin duda en ese actuar acertadamente deja de pasar desapercibido. Creo que el gran factor acá va a implicar la colaboración que tenga de parte de los jugadores que quieran jugar al fútbol y no quieran dedicarse ni a engañar, ni a sacar ventaja, ni a hacer trampa para lograr un objetivo. Y en ese objetivo, cuando el jugador quiere engañar al árbitro, cuando el árbitro pasa a ser un protagonista que al público no le gusta, que quiere que imponer su justicia a tarjetazos, a decisiones que a muchos no les gusta, ese es el factor.
No, lo que pasa es que antes, Rubén, un gusto saludarte, da la sensación que cuando uno dice pasar desapercibido tiene que ver con que no se le pueda reclamar nada al término del partido, que no haya tenido incidencia directa con el resultado. Pero no, no pasar desapercibido como que no estuvo en la cancha. Claro, o sea, claro. Hay diferentes maneras de conducir o de llevar adelante.
Hay que explicarle todo, bueno, para que no se ponga sensible
un partido. Y algunos los centran incluso más en su persona. ¿Eh?
Valdemar, primero que nada, un gran abrazo, querido amigo.
Gracias, Rui. Igualmente.
Yo jamás estoy enojado, Dante. Yo soy así, mi estilo de hablar fuerte, golpeado, porque me gusta hablar de frente, mirando a los ojos y decir mi verdad. Mi verdad es que usted me la tiene que respetar, a pesar que a usted no le guste, porque yo respeto su verdad. Entonces, el tema radica en eso también, Valdemar, que desde el punto del color de la camiseta que usted esté comentando, de que esté hablando, del que esté mirando, va a ver que la percepción es para uno favorable, para otro negativo. Y de ese aspecto el árbitro jamás va a pasar desapercibido, porque va a favorecer o va a perjudicar a uno u otro sin querer.
Está bien.
Lo supera, de repente lo supera el medio escénico a algunos árbitros en este tipo de encuentros que son tan definitivos.
Yo creo que un factor importante, Dante, de los árbitros es la falta de un apoyo de un equipo multidisciplinario hoy día, porque hoy día el factor, el pánico escénico de lo que significa salir al campo de juego durante 40.000 personas y recibir una buchada, y ese pánico escénico, si tú no lo tienes asumido y no lo sabes controlar, seguramente te puede perjudicar al fin y al cabo de un partido.
Rubén, te saco cortito un poquito de la contingencia y te quería preguntar algo que hacía tiempo, en realidad el otro día en net no te lo alcancé a preguntar. Pero, digo, dirigió los árbitros Echandía, ahora lo dirige Oces, Pablo Pozo también estuvo en su momento. ¿Por qué crees que en ningún espacio de tiempo te lo hayan ofrecido a vos? ¿Por qué pudo haber sido aquello?
A ver, porque es simple, yo tengo una autocrítica, soy un tipo que es franco y directo, golpeador de mesa, a mí no me gusta que nadie me manosee, no digo que esté manoseado a alguien, digo que a mí no me gusta, y cuando yo tuve la oportunidad puse condiciones y no fueron aceptadas, listo, y nada, eso fue todo.
No tiene que ver con algo político.
Tampoco no me quita el sueño no estar. Estoy feliz donde estoy, hago una labor casi educativa de lo que significa el arbitraje en el diario de la tercera, en el deportivo. Estoy en Mega con Mega.cl para eliminatoria. Ahora vamos a estar en Fox, hay un ofrecimiento de Fox para estar con ustedes.
Qué bueno, qué bueno que lo dijiste para presentar la renuncia. Bueno,
entonces algo hay. Lo que pasa es que cuando uno no está disfrutando de lo que hace, es mejor no estar.
Oye,
yo disfruto mucho el momento que estoy.
A ver, ¿quién te llamó de Fox para ver si tiene peso o no tiene peso?
No sé, a mí me dijo que Palma era la bala, así que yo tranquilo.
el que corta en definitiva, así que...
entonces por ahí podremos estar. Entonces, la verdad que yo le agradezco el audito, porque ciertamente que
ya empezaste
sin querer, y uno tú lo dijiste, yo lo dijo Manolito Astorga ese día. A mí se caracteriza por ser un tipo franco y directo. A lo mejor a veces errando.
Sí, pero recién estaba hablando de cortante, tajante, y empezaste Claudito, y ya.
Bueno, ahí tengo que cuidar al jefe.
Yo no he dicho nada.
Oiga, Rubén, la última. ¿Gamboa y Ulloa en el mismo nivel o hay uno más arriba?
A ver, no hablamos de Gamboa. El Gamboa, lo cierto que yo creo que Gamboa es un premio a su labor de este año, de este campeonato. Creo que ha sido el más regular, sin duda. Creo que él teóricamente es el mejor, desde mi punto de vista es el mejor teóricamente. De repente lo traiciona un poco su ímpetu, su carácter, pero
¿y Tobar no?
Él, en definitiva, para mí es el mejor árbitro del momento. Tú vas a hablar inmediatamente de Tobar, de Bascuñán.
Sí, por supuesto.
Está lesionado, Bascuñán está en otra, Bascuñán está en una prolongación de su carrera para ir al Mundial. Hay que contaminarlo un poco, descomprimirlo un poco. Entonces me parece que tanto Ulloa para Colo Colo como Gamboa para la U, creo que son los árbitros del momento, y son atinadamente Enrique Ose, creo que esta vez aceptó en pleno para que haya un buen espectáculo y los árbitros no incidan en los resultados de los juegos.
Don Rubén Selman, como siempre, un agrado, que esté muy bien.
No, por favor, un abrazo a todos ahí.
Abrazo.
Chao, chao.
Gran Rubén.
Chao. Grande Rubén.
Palma, Poli, Méndez y Álvarez están en Duna.
Se sabía. Bueno, ahí estaba el análisis de lo que va a significar entonces la participación de los árbitros. Dígame, don Claudio.
Dos cositas. Pasé a la rápida con los goles del Atlético. Ya me olvidé, a ver si alguien me acuerda. Zulia, que estaba dirigiendo el Pato Polish, y tuvo un entrevero y al final salió con custodia policial. O sea, tuvo problemas en la conducción de aquel arbitraje.
Y lo otro, porque estuvimos de invitados a Selman el otro día en un programa, lo otro que yo le digo, ¿por qué el cuerpo multidisciplinario para los árbitros? Me contó una historia, me dice, mira, de pronto el árbitro no duerme así como el futbolista, de pronto el árbitro tiene un problema, familiar, llega mal, privado, y llega mal claro. Psicológicamente. A mí me pasó, y lo decía, que se emocionó mucho, que mi hijita nace y a los 10 días fallece.
Ah, sí.
Y yo sabía que estaba grave y tenía que dirigir. Y tenía que dirigir porque Rubén no tiene una profesión, Rubén tiene un tipo de una esfuerzo. Claro. Sí, sí. Entonces dijo, si yo no dirigía, no sé cuánto ganó, pero si no dirigía, no cobraba. Entonces tuve que ir a dirigir, termina el partido, está mi señora esperándome, comunicándome el fallecimiento de su hija. Entonces es interesante el tema cuando sí. Uno dice... Los árbitros también requieren un equipo de psicólogos.
Pero ¿hay alguna persona? ¿Hay alguna persona en alguna profesión del mundo en que no necesite ese tipo de ayuda?
Es verdad, hoy día nadie. Salvo los directores de radio que viven en un mundo súper relajado. Sí.
Don Claudio, ¿cuándo se va a Rusia usted?
Yo me voy el día 3. Eso
me sonó como a
ver. De junio, perfecto.
Te pusiste medio en director.
A ver, quiero hacer el link. Quiero hacer el link a propósito de la entrevista que ofreció a DirecTV Sports Alexis Sánchez, que está a dos fechas, o a dos partidos, podríamos decir, de terminar la temporada. En Inglaterra, lo que va a pasar el fin de semana frente al Everton por la
última Premier. Fecha, ¿cierto?
Sí, señor. Y todavía está peleando el cupo para ver si puede entrar a Champions.
Está a tres puntos del City para entrar a la fase
depende, es como de la Católica. Depende del Arsenal, pero también depende de otros resultados.
Sí, y que está muy complejo.
Y la FA Cup, que también la define la próxima semana. Bueno, habló Alexis Sánchez, habló de su futuro, habló de su técnico. Y habló de la Copa Confederaciones. Esto dijo, a propósito de su futuro, el delantero de la selección chilena.
Estoy contento aquí con los jugadores, con el club, la verdad que muy, muy contento en general con todo. Pero también jugando fútbol donde sea, yo soy feliz. Como digo siempre, no depende de mí, depende del club, de qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y siempre he hecho lo mismo, yo trato de jugar a hacer lo mejor posible, de aportar al equipo, de regalarle triunfos, goles. Y después se verá al final si ellos que me quieren o quieren que me siga o quieren que siga, qué es lo que quieren hacer. Y eso se verá después cuando termine el campeonato.
Entramos a la cancha.
Cuando termine el campeonato se va a resolver el futuro.
Por favor, que vamos a poner lo de la estatua.
Sí, güey.
¿No? Sí, ya.
Bueno, habló de... Porque le preguntan si Arsène Wenger es como el jefe, como tu padre, el padre cariñoso. Dijo, el jefe, pero también es cariñoso. Aquí, la palabra de Alexis Sánchez.
Creo que el entrenador que le dio al club lo que un estadio, lo que son copas, y para tener 21 años, yo creo que tienen que hacerle una estatua en el estadio con la cara de él y recordarlo para siempre, porque creo que él es el inventor de lo que fue el estadio, lo que fue los jugadores, lo que salieron. Que como digo antes, es un entrenador que cuida al jugador, lo hace crecer y lo hace madurar.
Entramos a la cancha.
La mira, ¿no?
Yo creo que Alexis es como, no sé, por el hijo regalón. Uno lo quiere, es cariño, no sé, tiene un carisma.
Claro, no podría tener una mala relación con él, dice.
No, no. Claro. Es carismático,
es especial. Es un niño. Es especial.
Sí. Es un niño. La estatua con la cara me encantó. No,
la cara de él es
ya, muy bueno. Y además, en lo extra partido, un tipo que nunca ha metido ruido. Me encantó la noticia del otro día, porque ahí sí que me da envidia, Alexis. Cuando se dice que sorpresivamente habría viajado la chica Rodríguez, que es preciosa. La hija Carolina Regui.
Maite Rodríguez,
que tiene alguna chance. O sea, después de eso, Alexis, bueno, es ídolo, pero ya.
Pero mira.
Pero es que es un monstruo. Es un monstruo, Alexis.
O sea, porque Isla ahora ya no sale con gala, la española ya no es para ti.
No, para haber tenido gala fue un monstruo también.
¿Qué nos va a pasar la farándula ahora?
La última de Alexis.
Pero todo lo hace calladito, Alexis.
Si hay un jugador que nadie le puede decir nada y que siempre tiene hambre, a pesar de tener muy solucionado el aspecto económico, es justamente el Alexis.
¿Por qué te sientes tan identificado con él?
Es un ejemplo
de la misma línea.
Es un ejemplo, absolutamente un ejemplo.
Ayer dijimos efectivamente, parece que está medio cansado, un tanto lesionado. Bueno, se preocupa también de dejar en claro que está un tanto cansado el delantero del Arsenal.
La verdad que necesito unos días libres para poder pensar, agarrar aire y ganar esa copa. Yo no he cansado porque supuestamente acá en Inglaterra tú sabes que no hay vacaciones en Navidad y creo que también necesito un aire para poder descansar, relajarme y tomar fuerza. Y también de aquí de cabeza, que es fundamental. De que quiero ganar, la he visto la copa y la quiero ganar. Eso es lo mismo que te puedo decir.
Entramos a la cancha.
Ahí está. ¿Ah? Bueno, básicamente tiene que ver, no que, bueno, lo está poniendo en duda que vaya a estar en la Copa Confederaciones, pero recuerda que hay unos partidos amistosos que juega Chile antes
Rumania
de ir a Rusia.
Y Rusia.
Sí, el 2 de julio, el 9, y
no me acuerdo. Ah, Burkina Faso es el 2.
Burkina Faso, el 2 de julio.
Viernes.
Ojo, así igual es. Que Alemania va con una selección media de recambio.
Salió también la prenómina de Camerún.
¿También salió?
Sí.
¿Y también va con alguna?
No, ahí sí que no. Bueno, no soy tan especialista.
¿Sabes por qué
ni
lo digo?
Porque
después viene la definición de las eliminatorias, y ojo, que se va a conocer si definitivamente le quedan los dos puntos o no a Chile en relación a la apelación que se llevó al TAS, que también eso puede ser el incidente.
No, y aparte que después del lobby que hizo Argentina con lo de Messi, y si ellos están metidos o presionando respecto a esto que ha ocurrido, uno podría esperar cualquier cosa.
Uno nunca sabe.
Cuando hay un argentino entre medio, cuidado.
No metas a todo en la misma
bolsa. No dije
porque
todos.
Porque los que conduce la AFA dista mucho de lo que normalmente la gente en Argentina. Dista un mundo.
Seguro, yo no lo estoy metiendo todo. Dije, cuando hay un argentino metido, dije.
Está bien, pero no generalice.
No generalice. No, cuando hay un argentino metido, bueno. Hay algunos que son buenos, bueno, la mayoría malos, en ese sentido.
Muchachos, hoy día partimos este programa haciendo alusión, por cierto, a la muerte de Chris Cornell, el vocalista de Audioslave, Soundgarden. Bueno, se ha confirmado efectivamente que fue suicidio. Sí. Lo de él lo han confirmado los médicos en el hotel. Después de haber participado de un concierto, bueno, efectivamente 52 años.
Joder. Muy
joven. Muchachos, nos vamos. Mañana el análisis, por cierto, toda la previa de lo que significará esta última fecha. Última, entre comillas, fecha del torneo de clausura. ¿Posible campeón poder este fin de semana? Sí. ¿Quién sacó la voz hoy día?
No me da que Rubén Selma.
Usted lo dijo, Rubén Selma.
No,
chao,
bueno,
que esté bien. Buenas tardes.
Y de ese aspecto el árbitro jamás va a pasar desapercibido, porque va a favorecer o va a perjudicar a uno u otro sin querer.